Y recibimos acá en el piso a una concejala, candidata a renovar su banca, precandidata, ¿no? Para decirlo bien, a renovar su banca. Por dentro del Frente Juntos Avancemos, que es el peronismo, el frente de todos, llamémoslo como quieran, está con nosotros Fernanda Gigliani. Fernanda, bienvenida acá antes de
¿Cómo
todo.
¿Cómo les estás? Va? Buen día.
Bueno, una...
Mi primera vez.
¿Sí? ¿Acá en el piso?
Sí, primera vez.
Mira, bueno, bienvenida.
Gracias.
Te tocó conmigo. Gabigol, hoy es el cumpleaños de Gabriel, así que te tocó conmigo. En realidad, no se sabe muy bien por qué no vino. Hay distintas teorías dando vueltas. Es todo un mito, Gabriel, ¿viste? No sabemos ni cuánto cumple tampoco.
No se pregunta, no se pregunta.
No se pregunta, Fernanda, nunca.
No se pregunta, jamás.
La da nunca, por las dudas.
No, no.
Bueno, Fernanda, es una campaña express, ¿no? En muy corto tiempo hay que sacar la cabeza en medio de un mar de candidatos. Las calles están repletas de carteles. Gigliani, ¿qué tiene para contarle a la gente por qué querés renovar tu banca?
Sí, es rápida, muy intensa. Y en un contexto muy difícil para la política, ¿no? Ayer los que estuvimos en la fiesta popular del Día de la Bandera, si bien en mi caso particular, la verdad y con sinceridad, siento afecto, siento respeto. Bueno, uno nota obviamente un malestar muy grande por parte de la población y absolutamente legítimo, ¿eh? Digo, la política no ha logrado resolver las cuestiones básicas y eso ha distanciado a la política o los políticos, como se le dice, de la ciudadanía. Así que yo creo que la diferencia que tengo con otros, yo viste que en la presentación de lista yo decía, bueno, los periodistas están acostumbrados a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser tu primer proyecto cuando entres de concejal? Bueno, a mí no me cabe esa pregunta porque en realidad yo ya soy concejal, ya tengo una trayectoria, claro. Y en realidad lo que hago es rendir cuentas, básicamente, de todo lo que hicimos hasta acá. Y me parece que hemos tenido no solamente una gran capacidad de trabajo, porque nadie te puede decir que somos vagos y demás, tenemos una gran capacidad de trabajo, laburamos honestamente, lo uh-huh. cual en este contexto es un montón. Y me parece que esto, hemos hecho siempre, nuestro partido se llama Iniciativa Popular.
Sí.
La realidad es que yo vengo de la militancia, me considero una militante política, conozco esta ciudad mucho antes de ser concejal, arranqué militando con Héctor Caballero, uh-huh. Y la verdad es que yo no comprendo o no entendería nunca el ser concejal si uno no tiene noción de lo que pasa. Y no es tener noción de lo que pasa porque alguien te manda un mensajito en Instagram, que es válido y pasa también,
sí.
sino que hay que verlo con tus propios ojos, ¿eh? Y los 365 días del año y no solamente en el momento de campaña.
¿No te parece que a veces la discusión en el Consejo se torna un poco extemporánea, dada la realidad que vos estabas mencionando recién?
Sí, sí. No solamente extemporánea, sino yo creo que decayó notablemente la discusión política en el Consejo Municipal. Yo imagínate que ingresé con Héctor Caballero, que había sido intendente de esta ciudad. Estaba Jorge Guaso, Juliano, Miatelo, otros, digamos, actores muy importantes de la ciudad, que con algunos, de hecho con Guaso, nos matábamos.
De ese consejo quedaron pocos, ¿eh?
Sí, quedaron pocos, sí. Teníamos muchas diferencias. Yo entré con 29 años, claro. Muy piba, y la verdad es que para mí fue todo un desafío estar a la altura de esos debates políticos, ideológicos que se daban en el consejo. Y después vi la degradación con el paso del tiempo. Yo creo que las redes sociales, yo creo que hay varias causas. Las redes sociales en ese momento no existían o eran muy incipientes.
Coincido con vos, ¿eh?
La política no la utilizaba.
Sí.
Entonces, si bien hoy es una gran herramienta, de hecho yo la utilizo mucho, hoy a las redes sociales para poder mostrar lo que hacemos cotidianamente, yo creo que también el Consejo empezó a laburar para las redes sociales.
Sí.
Entonces, ¿qué caracteriza a la red social? Lo fugaz. Bueno, si las discusiones que se van a dar entran en tantos caracteres o en un videíto de 2 segundos, y me parece que estamos un poquito complicados.
Sí.
Y después me hago cargo, yo misma fui una de las que creía que era necesaria una renovación generacional,
uh-huh.
En la política en general y en el Consejo en particular. Después algunos creyeron que la política tenía que ser oxigenada con caras ligadas a los medios de comunicación, a los famosos, digamos, a los que eran más conocidos.
Quedamos pocos de este lado ya.
Ya casi no.
A Camboy no tenemos ninguno, ¿no? No tenemos ninguno a Camboy.
Todo el Consejo Municipal. Y bueno, con el diario El Lunes, tengo que decirlo, yo sé que no agrada que diga esto, pero es lo que siento y soy profundamente honesta, es otra de las cosas que me caracteriza.
Sí, sí, sí.
Que bueno, que con el diario El Lunes ni la renovación generacional, ni tampoco la oxigenación con caras famosas hizo un cambio cualitativo. Digamos, ni le transformamos la vida a la gente. Ni tampoco creo que cambió la calidad institucional del Consejo.
No, ahora hablas de redes sociales, pero las redes sociales no están los proyectos ingresados. Los proyectos los ingresa cada uno de los concejales, lo que se lleva. Y la verdad que de los proyectos que uno ve que ingresan al consejo o que se discuten en las comisiones, son muy pocos los que le solucionan hoy la vida al rosarino, que tiene miles de complicaciones desde que sale hasta su casa, hasta que llega al trabajo, va a buscar a los chicos a la escuela. Estamos en un horario en que los padres están llevando a los chicos a la escuela, se topan con problemas en el tránsito, con problemas de sacar el auto de la cochera en temas de seguridad, que ya sabemos que no le compete el consejo, pero igual, las luces, digamos. Entonces, después vos ves los proyectos que hay en carpeta y no condicen con la vida que tiene el rosarino.
Por eso te decía eso, ¿no? Al trabajar capaz para las redes sociales, a veces ponen al consejo a discutir temas que cualquiera de los concejales podría hacer un parte de prensa, viralizarlo y que todo el mundo se entere qué opina tal concejal de X cosa. Bueno, no, sometemos al cuerpo legislativo a debatir sobre esa cuestión. Y después, esto que vos planteabas, yo lo veo todos los días, formo parte de la Comisión de Control, Seguridad y Convivencia, y es verdad que el municipio es el que menor competencia tiene en la materia, pero la tiene. Es decir, si el colectivo llegara a horario, si tuvieses luminarias LED en todos lados, si no tuvieses cortes de calle o lugares donde, por ejemplo, no puede entrar la ambulancia, la policía, bueno, claramente mejorarías la situación de seguridad. Ahora, hay cada proyecto que se presenta que cuando uno lo ve, incluso comunicado en los medios de comunicación, la gente cree que se le va a resolver la vida, y no es así.
Claro.
De hecho, está muy lejos.
Hay una distancia entre el proyecto y la ejecución, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. A eso me refería con por ahí laburar para las redes sociales.
Ahora, Gigliani, estoy viendo, vamos un poquito a la política y a las listas, muchas candidatas mujeres al consejo, y hoy es una complicación porque está el cupo de género. Y el cupo de género es por binomio, la paridad de género, y es por binomio, es el 50% de la lista. Y que encabecen tantas mujeres quiere decir que alguna va a quedar en el camino si es que a todas les va bien, ¿no?
Sí, sí.
Está complicada la cosa.
Está complicado.
Sí. ¿Cómo estás viendo vos esa disputa con Marina Magnani, con María Fernanda Rey?
Esta ley, y lo digo con absoluta sinceridad, nos perjudicó notablemente a las mujeres. De hecho, soy una de las que siempre he encabezado lista y secundaba capaz que una compañera mujer, es decir, no teníamos ese problema de varón-mujer.
Claro.
Y de hecho puede pasar esto que vos decís, ¿no? Al estar el binomio, bueno, alguna de nosotras quede en el camino.
Bueno, ¿quién es tu segundo? Por lo tanto, el Turco Urruti es tu segundo,
Oscar,
¿no?
Urruti, exactamente.
Titular de tu partido también.
Que fue un gran concejal de esta ciudad, fue diputado provincial, es un tipo muy muy respetado por propios y extraños, ¿no?
Secretario de Gobierno en este momento, el gobierno provincial.
Secretario de Gobierno. Y la verdad es que yo la verdad que siento que podemos ganar la interna del Frente Juntos Avancemos. Bien. Creo que soy la que más experiencia tiene, la que más hoy puede exhibir de laburo. Me toca hoy competir con compañeras a las que quiero. Digamos, a las que quiero y respeto.
Marina Magnani, por ejemplo.
Marina, sí. Silvana Teiza, digamos.
Claro.
Las quiero y las respeto. Y también esto, nunca hemos tenido una interna agresiva. Yo me cuesta ver lo que estoy viendo hoy de algunas internas donde uno, ¿cómo vuelve de esos lugares, no? ¿Cómo camina junto con otros cuando dijiste cosas?
Bueno, los que no estamos dentro de la política es imposible, te diría,
bueno,
volver de eso.
No,
después en la política pasan cosas que uno se sorprende.
Lo digo yo que estoy dentro de la política, digo, yo ¿cómo haría si yo me siento acá y digo esas barbaridades de mis compañeras con las cuales compito? Bueno, así que nada, yo la verdad que nos tenemos fe.
Bien.
Creo que venimos muy bien. Por eso yo lo digo en off, pero es algo para mí importante. En este contexto de tanto enojo por parte de la ciudadanía, que yo misma soy la que reparte volantes en la calle, o sea, pongo la cara, recibir muestras de afecto y de respeto en este contexto es un montón.
Te pregunto por la crítica profunda que hubo ayer al gobierno nacional, inclusive por parte del propio gobernador Omar Perotti, por la no presencia, por una declaración de principio de no venir a ningún 20 de junio durante todo su mandato. ¿Qué pensás de esto, del gobierno nacional, la relación con el gobierno provincial, obviamente con el municipal?
Mira, es un gobierno nacional que obviamente milité. Yo recuerdo cuando entregábamos la boleta de Alberto y de Cristina, la gente la recibía con lágrimas en los ojos. Había una profunda esperanza. La gente la estaba pasando muy mal en el anterior gobierno y había una necesidad de cambio y había una gran expectativa en este gobierno. Y lo digo con profundo dolor, siento que no se cumplió con el contrato electoral, ¿no? Y parte de este enojo y parte de esta desesperanza que se vive tiene que ver con eso. También es verdad que si vos te pones a pensar, los distintos ejecutivos, no importa si son radicales, peronistas, bueno, pasaron una pandemia, pasó la guerra de Ucrania, todos sufrieron, están perjudicados de alguna manera en su imagen positiva. Ahora, sí, soy muy exigente con un gobierno que es nacional y popular, que acompaño. Me parece que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Insisto en esto, hay cosas básicas que no se han logrado resolver. Y me parece que también esto, como rosarinos, en este caso soy concejala de la ciudad de Rosario, me votan los rosarinos y rosarinas, siempre voy a defender los intereses de la ciudad por sobre los intereses partidarios. Y en este caso, para mí, los rosarinos tenemos que seguir exigiendo, gobierne quien gobierne, que haya una distribución más igualitaria de los subsidios al transporte, que también que vengan hoy, en este caso, fuerzas de seguridad, que se labure de manera colectiva los índices de violencia que tenemos en Rosario, que ya son insostenibles. Así que en ese sentido coincido. A veces hay una mirada muy porteña, en general de quienes gobiernan, ¿no?
Sí.
Pero hay como una mirada muy porteña que me parece que se tiene que terminar.
No solo en seguridad, también en transporte.
En todo, en todos los temas, absolutamente por eso.
Exacto. Te cierro con esto, que es una de las preocupaciones de la juventud en Rosario, y es una deuda pendiente histórica a esta altura ya del Consejo, que es la discusión sobre nocturnidad. Han cerrado muchos bares con la pandemia, pero ya venía en un proceso de decadencia la noche en Rosario, y ese proyecto que va dando vueltas y nunca tiene el visto bueno del total de los legisladores rosarinos. ¿Qué hay que hacer con la nocturnidad en Rosario?
Mira, yo creo que acá hubo un gran error. Desde la ordenanza famosa 7218 se planteaba que Pichincha, por ejemplo, era una zona promovida para la noche, promovida sí. para bares y boliches.
Eso pasó.
Eso sí. pasó. ¿Qué pasó después? El Estado, para mí, contradictoriamente, dice, bueno, ahora es un área donde vamos a permitir construir en altura. Por lo tanto, el Estado incentiva el uso residencial en esos lugares.
Y que las casonas que eran bares vayan a ser edificios.
Y que se te generó un gran quilombo, que es el que hay hoy, donde además... hoy también sabemos que insonorizar determinados lugares son muy costosos, con lo cual, y además hay requisitos que te diría son mucho más rigurosos con los boliches que con los bares con amenización musical, que son la mayoría. Así que yo lo que creo es que los pibes necesitan todos, yo ya soy una señora de las cuatro décadas, pero bueno, ya me retiré un poco de las pistas, aunque estuve en la Milk el otro día, o sea, no me retiré de todas las... Pero lo que sí, a mí, por ejemplo, el otro día estábamos en el juicio por Bocacha Orellano, sí. Me preocupa no solamente cómo convive el ruido con los pibes que quieren divertirse, sino cómo podemos garantizarle a las familias rosarinas que los pibes salgan a bailar y no te lo devuelvan muerto, que me parece que ese es el gran problema que estamos teniendo.
Fernanda Gigliani es precandidata a concejala por la ciudad de Rosario dentro de la interna de Juntos Avancemos, que es el peronismo rosarino. Va a ser una interna más que competitiva. Te agradezco la visita,
Fernanda. No, gracias a ustedes por la invitación.
Fernanda Gigliani, aquí en el piso de Antes de Todo.